Por favor, busquemos en nuestras Biblias o en sus Biblias, Juan capítulo 4. Voy a leer versículos 7 al 24. Una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Entonces la mujer samaritana le dijo: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. Respondiendo Jesús, y le dijo: si tú conocieras el don de Dios, ¿quién es el que te dice dame de beber? Tú le habrías pedido a él, y él te quiera dar agua a ti. Ella le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde
puedes pisar la vida?
¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo, y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en una fuente de agua que brota para vida eterna. La mujer dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga sed ni venga hasta aquí para sacarla. Y él le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer, para esquivar, dijo al Señor: me parece que tú eres profeta. Y ahí trata de enredar al Señor en un debate teológico sobre la adoración. Nuestros padres adoraron en este monte. Vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Mientras el Señor Jesucristo conversaba con la mujer samaritana, Él predijo una transformación radical en la adoración a Dios en la tierra. Jesús le dijo a esta mujer: pero la hora viene y ahora es. ¿Cuándo? Mientras que el Señor Jesucristo conversaba con la mujer samaritana, Él produjo, Él prediste una transformación radical en la adoración a Dios en la tierra. Jesús le dijo a esta mujer: pero la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales busca Dios que le adore. Ahora había llegado de introducir los cambios necesarios en la adoración a Dios para que ésta sea consecuente con el cumplimiento de las promesas mesiánicas. El Salvador había llegado al mundo a salvar a pecadores y a convertirlos en una asamblea peculiar de adoradores de Dios que adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Esta nueva entidad de adoradores se congregarán en iglesias locales para adorar a Dios públicamente, como muestra la primera epístola de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5. Primera a los Corintios, capítulo 11, 20, versículo 33 y 34, y el capítulo 14, versículo 26. El año pasado consideramos la naturaleza de la adoración congregacional y otros aspectos de esa adoración. Vimos algo de los obstáculos que impiden este tipo de adoración. Aseveramos o declaramos o afirmamos la adoración congregacional según lo que enseña la palabra de Dios, es la actividad de los verdaderos creyentes que, unidos y capacitados por la gracia del Espíritu Santo, rinden a Dios sinceramente la alabanza, el honor, la gloria, el homenaje y la sumisión que Dios merece. ¿Por qué? Por la gloria inefable de su ser divino y sus obras maravillosas, especialmente por la magnificencia de su obra redentora en Jesucristo. Después de considerar la naturaleza de la adoración, otros aspectos de esta adoración y algunos de los obstáculos a este tipo de adoración, en esta ocasión pasamos a considerar o a estudiar el principio regulador de la adoración. Jesús le dijo a la mujer samaritana en Juan capítulo 4, versículo 24, Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Hay por lo menos tres factores, como alguien señaló, que apoyan este tipo de adoración a la que el Señor se refirió cuando habló con la mujer samaritana. El primer factor es la proliferación del culto establecido por Dios en toda la tierra. El segundo factor es la asamblea de los verdaderos adoradores, formada por estos adoradores de todas las naciones. El tercer factor es el carácter espiritual de esta adoración. Es una adoración fundamentalmente espiritual. Consideremos el primer factor, es la proliferación del culto establecido por Dios. La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Jesús predice una transformación radical en la adoración en la tierra. Jehová ya no restringiría su adoración a su templo en Jerusalén. La adoración aceptable a Dios se llevaría a cabo en cualquier parte de la tierra. El segundo factor es la asamblea de los verdaderos adoradores. El Padre busca verdaderos adoradores. Observe, Jesús está hablando en términos plurales o en un término plural. Dice en el versículo 23, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Aquí Cristo predice que Dios buscará y reunirá los verdaderos adoradores que se reunirán para adorar al Padre. Observe, el Padre busca verdaderos adoradores.
No se trata solamente de un adorador, sino adoradores, plural. Se trata de una nueva entidad, sociedad, compuesta solo de verdaderos creyentes. Miren el texto, Jesús dice: el Padre busca adoradores, verdaderos adoradores. Se trata de una nueva sociedad compuesta de personas que realmente conocen a Dios a través de Cristo. No es una mezcla de creyentes y no creyentes como solía ser en la antigua administración bajo el antiguo pacto. En el versículo 23, Jesús predice la formación de su iglesia, la cual estaría compuesta por verdaderos adoradores o creyentes. La hora había llegado cuando el Padre buscaría tales personas en todas partes de la tierra. Verdaderos adoradores que por la fe adorarán al Padre aceptablemente. Cuando Cristo salva al pecador de sus pecados, Él lo coloca o le coloca en una asamblea de creyentes, lo que el Nuevo Testamento llama iglesia. Hechos 2:47, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo, el Señor añadía cada día al número y en verdad. Ley de Dios estaría escrita en el corazón de cada uno de ellos.
Asentana.
Sus corazones ahora serían corazones circuncidados, el corazón de todos ellos que pertenecían a esta nueva entidad, la Iglesia de Cristo. Otro escrito cuando Juan dijo que la gracia de verdad vinieron por medio de Jesucristo.
Él no grabó lo que sacamos acá cuando asumimos y yo no.
Verdad bajo el antiguo pacto. De manera similar, Jesús no dice que no hubo adoración genuina antes de la institución del nuevo pacto. Abel fue un verdadero adorador de Dios. Más bien, Jesús quiere decir que bajo el nuevo pacto, Él reuniría por primera vez en la tierra a toda una sociedad peculiar de verdaderos adoradores que se caracterizarían por una adoración fundamentalmente espiritual. Y ahí que la iglesia local, en el llamado, la responsabilidad de que cuando encuentra a uno en sus días que dice ser creyente y no lo es, tiene que sacarlo, porque en esta entidad llamada la iglesia es solamente compuesta de hombres y mujeres que en verdad conocen por medio de Cristo a Dios. Amén. Por lo tanto, la adoración en la iglesia es en espíritu y en verdad. Adoración en espíritu y en verdad denota el culto cristiano bajo el nuevo pacto. Esta adoración, como dije, es espiritual. Los verdaderos adoradores reunidos en la presencia especial de Dios en templos espirituales adoran a Dios en cualquier parte de la tierra, en el poder del Espíritu Santo y según la palabra de Dios, según enseña el Nuevo Testamento. La adoración cristiana es espiritual. Juan 4:24. Y los que le adoran deben adorar a Dios en espíritu. ¿Qué significa el término espíritu aquí? Tenemos que mirar el texto. Este término puede referirse al Espíritu Santo o al espíritu interno del hombre. En tal caso, el contexto debe decidir. El contexto en este caso favorece la interpretación del término espíritu. como la parte interior o inmaterial del hombre, capacitada por el Espíritu Santo para tener comunión con Dios. Se trata del alma, del corazón. El espíritu en este contexto es lo opuesto a todo lo externo de lugar, tiempo y circunstancia. En este contexto es lo opuesto a estructuras físicas o a una adoración estrictamente externa. En espíritu se refiere al espíritu, el corazón del hombre redimido. La adoración que Dios acepta es aquella que procede de un corazón regenerado por el Espíritu Santo, lavado con la preciosa sangre de Cristo y capacitado por el Espíritu Santo, que se entrega sincera, afectuosa y reverentemente a adorar a Dios como Dios manda en su palabra. David habla de la adoración que rinde el espíritu o el alma a Dios cuando dice: bendice alma mía al Señor, en el Salmo 103, versículo 1. El salmista declaró: alma mía, alaba al Señor. Salmo 146, 1. María dijo: mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Filipenses 3:3, en el lenguaje distintivamente cristiano, porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Observe, nosotros somos la verdadera circuncisión. Es decir, Dios ha hecho una obra en nuestro corazón. Nos ha dado un corazón que ahora ama a Dios, que busca a Dios, que alaba a Dios, que es sensible y se somete a la ley moral de Dios. Romanos 3 nos dice: porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu. Ve las dos cosas. Está aquí lo que respecta a nuestro espíritu, y también la presencia o obra de quién, del Espíritu Santo. Sí, porque la adoración a Dios que Él acepta es aquella que procede de un corazón regenerado por el Espíritu Santo, lavado por la preciosa sangre de Cristo y capacitado por el Espíritu Santo. Esa es la adoración que Dios acepta. El Señor rechazó la adoración de muchos en su pueblo de antaño. ¿Por qué? Porque no procedía de un corazón. Un corazón redimido, un corazón sincero. Marcos 7, versículos 6 y 7. Este pueblo con labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, mas en vano me rinden culto. El corazón está lejos, no conoce el poder de la gracia salvadora. No conoce lo que es haber sido regenerado por el Espíritu. Jesús le dijo a la mujer samaritana que la verdadera adoración a Dios no consiste esencialmente de uno estar en el lugar correcto, en el momento adecuado, para participar en ceremonias religiosas, sino que consiste principalmente de la alabanza y el homenaje que procede de un corazón regenerado, lavado por la sangre de Cristo y capacitado por el Espíritu, que realmente y sinceramente quiere y busca adorar a Dios. Adorar a Dios en espíritu es adorarle con un corazón creyente, contrito y sumiso. significa adorarle con un corazón agradecido que le alaba por su grandeza, gracia y bondad. El doctor Boyce lo expresa de la siguiente manera: la verdadera adoración tiene lugar cuando esa parte de los seres humanos, su espíritu, está vinculado con la naturaleza divina, se encuentra realmente con Dios, se encuentra realmente con Dios, igualado por su amor, su sabiduría, su hermosura, su verdad, su santidad, su misericordia, su compasión, su gracia, su poder y todos los demás atributos. ¿Usted ve por qué usted no puede estar distraído en la oración, pensando en otras cosas? Entonces, si es así, usted no ha venido, usted no está dando a Dios. La adoración a Dios no solo requiere la participación de todo el corazón del creyente, sino que sea conforme y completa armonía con la verdad revelada por Dios en su palabra, la Biblia. Eso significa que la verdadera adoración ha sido prescrita y ordenada por Dios, y que no tenemos la autoridad ni libertad para incluir en el culto a Dios ninguna cosa que Él no ha ordenado en su palabra. Este principio es el que se conoce como el principio regulador de la adoración. Williamson expresa este principio de la siguiente manera: lo que se manda es correcto, y lo que no se manda es erróneo. El principio regulador propone que la Biblia da instrucciones específicas para conducir el culto congregacional y que ninguna iglesia debe agregar nada a esas instrucciones. Consideramos el contexto de Juan capítulo 4, queridos hermanos. Tenemos que tomar esa expresión, esa declaración de que hay que adorar a Dios en espíritu y en verdad, en ese contexto donde el Señor ha hablado de aquellos adoradores que el Padre busca, hablando de la iglesia. Y en esa iglesia la gente tiene que venir a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Tiene que ser gobernada por ese principio regulador. El mismo Cristo estableció desde el principio de la creación, como veremos en otros sermones. El apóstol Pablo, por mandato de Cristo, dio instrucciones específicas a las iglesias en Corinto y Colosas sobre la sustancia y el orden del culto. Es decir, que esto no, haz lo que tú quieres, como tú te sientas, y si tú sientes el Espíritu en un momento, pues está bien, ¿no? En el Epístola a los Corintios, capítulo 11, versículo 17 al 33, y el capítulo 14, Colosenses, capítulo 2, versículo 8, versículo 16 al 23, 1 Timoteo, capítulo 2, del 1 al 15. Todas estas cartas y todos estos pasajes están llenos de instrucciones acerca de cómo se debe adorar a Dios en una iglesia. En sus cartas, Pablo da instrucciones sobre los elementos que deben ser parte de la adoración en la iglesia, como la lectura de la palabra de Dios, 1 Timoteo 4, 3, la predicación, 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 2, el cántico de salmos e himnos, Efesios 5, 19, Colosenses, capítulo 3, versículo 16, la oración, 1 Timoteo 2, 1, Hechos 2, 42. Las ofrendas, 1 Corintios 16, 1 y versículo 2, las ordenanzas del bautismo y de la cena del Señor. Pablo hace referencia al bautismo, 1 Corintios 1, versículo 14 y 16, 1 Corintios 11, 17 al 34, habla de la cena del Señor. El amén bíblico en 1 Corintios, capítulo 14, versículo 16. La sustancia y el contenido de la adoración es ¡Lenguis! Cosas que debemos observar están en la palabra de Dios, como dijo alguien. Toda la sustancia de la adoración debe ser bíblica. Esto no significa que solo se puedan usar las palabras de la Biblia, sino que todo lo que se hace y se dice en la adoración está de acuerdo con la sana teología bíblica. El contenido de cada componente debe transmitir la verdad de Dios como se revela en su palabra. Al insistir en el principio regulador que conocemos, lo hace la confesión de fe de Westminster, que hay algunas circunstancias tocante a la adoración de Dios y al gobierno de la Iglesia comunes, las acciones y sociedades humanas que han de determinarse conforme a la luz de la naturaleza y de la prudencia cristiana, según las normas generales de la palabra de Dios que han de guardarse siempre. El principio regulador busca honrar a Dios y su palabra. Por esta razón, alguien lo describe de la siguiente manera: el principio regulador de la Escritura mantiene el enfoque en la adoración centrado en Dios, en lugar de la actividad que trae placer al hombre. Elimina eficazmente la mundanalidad, elimina los elementos con raíces paganas llamados, entre comillas, estilos cristianos. La Biblia y no la opinión popular es la fuente de consulta a la que nos dirige este principio a fin de obtener la respuesta definitiva y autoritativa para tratar los asuntos de la Iglesia y de su adoración. El principio regulador de la adoración nos llama a asegurarnos que cualquier cosa que sea parte de la adoración tiene que ser lo que Dios ordena en su palabra. Esto significa que si alguien nos pregunta por qué ustedes recogen ofrendas en el culto de la adoración el domingo, o cuál es el fundamento bíblico para esa práctica, nosotros iremos a la Biblia para mostrar que esto es lo que Cristo nos manda hacer en el culto. Ponderemos, recolectamos la ofrenda en el culto del domingo, porque Pablo en su primera epístola a los Corintios, capítulo 16, versículo 2, dice que en el primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte guarde según haya prosperado. Y si alguien pregunta por qué ustedes se reúnen el primer día de la semana, nosotros respondemos que nos reunimos en ese día porque seguimos el ejemplo y la práctica apostólicos que forma la norma de la Iglesia. Mira los Corintios 16:2, Hechos capítulo 20, versículo 7 y Apocalipsis 1, versículo 10. Si alguien pregunta por qué se ora en los cultos o se dedica un buen tiempo a la oración en la Iglesia, nuestra respuesta es: lo hacemos para obedecer los mandatos explícitos de la palabra de Dios dados a la Iglesia. Efesios capítulo 6, versículo 18, 20, Pablo está hablando a la Iglesia, una carta escrita a una iglesia local en Éfeso. Colosenses capítulo 4, versículo 2 al 4, se nos llama como iglesia a perseverar en la oración. Primera epístola a Timoteo capítulo 3, versículo 14 y 15, Primera Timoteo capítulo 2, 8. Escribo estas cosas para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia. Y una de estas cosas que Pablo escribió en esta epístola es: quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas. Capítulo 2, versículo 8. En fin, es nuestro deber mostrar por las Escrituras que lo que hacemos en el culto es lo que Dios manda. Si nos atrevemos a presentar algo a Dios que Él no ha ordenado, entonces estamos nosotros ofreciendo un fuego extraño que Dios no autorizó. Y así como Nadab y Abiú fueron castigados por Dios por haber ofrecido un fuego extraño, así también nosotros seremos disciplinados por el Señor Jesucristo. Si le ofrecemos un fuego extraño, ofrenda o práctica que Él no ordenó. Mira los Corintios capítulo 11, versículo 17, 30 al 34. Por esta razón hay muchos débiles. ¿Por qué razón? ¿Ah? Porque las personas allí dijeron, bueno, pues nosotros podemos celebrar la cena del Señor de esta manera, vamos a añadir algo aquí y allá, y lo estaban haciendo no como Cristo había ordenado. Amaban, participaban de la cena, no como el Señor ordenó, en una manera íntegra. ¿Y qué pasó? Habían entre ellos personas enfermas, débiles, y algunos estaban muertos. Porque Dios que se apareció y se manifestó a Nadab y a Abiú es el mismo Dios de hoy. Él no cambia. Por consiguiente, la adoración a Él no puede cambiar en lo que es lo sustancial o la esencia de esa adoración. Queridos hermanos, debemos tener estas cosas en cuenta. Ahora bien, si el fin principal del principio regulador de los elementos del culto es dirigir la atención del adorador de sí mismo a Dios, es importante preguntar si esto es lo que hace nuestra música cuando cantamos o se usan instrumentos musicales en el culto. Pregunta: ¿dirige la música o los cánticos nuestros pensamientos a Dios como Él se ha revelado en su palabra? ¿Nos anima a alabarle por lo que es? ¿Nos lleva a pensar correctamente las grandes obras que Dios ha hecho a favor de nuestra salvación? ¿Evoca un sentido de gratitud por lo que Dios ha hecho? ¿O evoca una alegría temporal o carnal? A mí me gusta este himno. A mí me gusta este canto. Es que yo no se menea, pero la música está bien. Me temo que mucha de la música que se canta en las iglesias cae bajo esta categoría, una alegría temporal o carnal. Mucho de lo que supuestamente se ofrece al Señor es realmente un fuego extraño, algo que Él no mandó. Explico, no estoy en contra del acompañamiento musical en la iglesia, pero existe el peligro que una iglesia local posea un acompañamiento que provoque en la congregación una sensación engañosa de sensibilidad espiritual, cuando se trata más bien de una experiencia puramente externa e incluso carnal. Lamentablemente muchos de nuestros jóvenes piensan que están teniendo una relación, una comunión con Dios.
Usted no siente, ¿eh? Nosotros latinos se dio más que muchos de los americanos, hoy ya no sé mucho más allá. Aquí, muchos tienden a pensar que esa experiencia es una real comunión con Dios, pero ¿qué es lo que pasa? Tal experiencia no produce frutos de santidad y de justicia en sus hogares, en sus trabajos. Es verdad que cantar himnos o salmos puede producir gozo y alegría cuando pensamos en las verdades que cantamos sobre la gracia y la bondad de Dios. Sin embargo, mucha de la alegría, a veces euforia, que vemos hoy en los cultos y llamados conciertos, no se debe a estas cosas, sino a una mera experiencia placentera, estética o carnal. Entonces no debe sorprendernos que la gente, después de haber tenido una fabulosa experiencia, mientras cantaban y se reían, salgan de los cultos diciendo: ¡qué culto maravilloso! De lo que se pierde de la Iglesia de la Trinidad. Esta declaración, sin embargo, no significa necesariamente que sus corazones y vidas fueron transformados y que realmente tuvieron una comunión real y santificadora con Dios. Más bien en su manera consciente o inconsciente de decir que pasaron un buen tiempo. Posiblemente no tuvieron un pensamiento serio acerca de Dios que haya hecho un impacto que transformó sus actitudes o prácticas o sus vidas. Dije posiblemente. Por otra parte, cuando una congregación posee un espíritu pobre de adoración, no debemos necesariamente atribuirlo a la falta de instrumentos musicales o grupos de alabanza o música contemporánea. La verdadera adoración comienza con un corazón regenerado que, influido por el poder y la gracia del Espíritu de Dios y guiado por la palabra, quiere honrar a Dios. Hayan o no hayan instrumentos, esto es lo que gobierna su corazón, de manera que puede tener una bendita experiencia santificadora y comunión con Dios sin todas esas cosas que hoy supuestamente tenemos que tener para realmente adorar a Dios, según algunos dicen. Por otra parte, cuando una congregación posee un espíritu pobre de adoración, sí, como dije antes, repito, vuelvo a repetir, mirar las notas por atrás, no debemos atribuirlo cuando no hay estas cosas, bueno, pues es porque no hay grupos de alabanza en la iglesia. Si el creyente realmente quiere adorar a Dios, no necesita esas cosas para adorarlo. Pablo y Silas no dependieron de esas cosas para adorar a Dios. Hechos 16:25. Como la medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios. De tal manera, los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante se abrieron todas las puertas. Las cadenas de todos se soltaron. Oye, eso no pasó así porque sí. Eso pasó porque esta gente estaba teniendo una verdadera comunión con Dios. Y allí, a menos que usted no lo pueda probar, no había nada en ese momento, ni panderos, y menos guitarra, tal cosa no existía. Pero qué buen tiempo tuvieron con el Señor. ¿Cómo esto obró de tal manera que Dios se manifestó? No se le diga nada. Los instrumentos no podemos adorar, no, no, no. ¿Qué es esa? ¿Qué cuando usted la
nosotros no cultivamos una relación correcta con Dios, ni tomamos en serio su palabra, ni damos vuelta al pecado remanente, ningún instrumento musical podrá realmente llevarnos a ofrecer a Dios la adoración bíblica que Él merece y que transforma la vida y el corazón. Miren la vida de Elvis Presley, cantaba lo que le llaman gospel songs, canciones evangélicas. Cuando este hombre lo hacía con alegría, tenía una grata y emocionante experiencia. Pero esa experiencia no transformó su vida. Su inquietud y una realidad muestra o mostraron su impenitencia y perdición. Nosotros somos muy susceptibles a que emocionalmente seamos tomados. Nosotros líderes, es decir, el sábado, una boda que había sido invitado a predicar, cuando una novia, y nos falta, por hipótesis, por lo que se ha logrado complicar el asunto, oiga, eso me conmovió que casi me puse de ahí, pero no, tengo que predicar. Cuando llegué al púlpito, estaba medio, había perdido la voz. Hay cosas que nos pueden conmover emocionalmente, hermano, no quiere decir que el Señor me estaba hablando, que estaba sintiendo en ese momento. Hermanos, lo que debe elevar nuestros afectos en la adoración congregacional es la grandeza, gloria, hermosura y presencia de Dios, no un mero deleite musical. Salmo 27:4 declara: una cosa te digo al Señor, y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Meditar, ¿qué? Meditar en la palabra de Dios y todas aquellas cosas que se presentaban allí para llevar al alma a qué, a pensar en Dios, la gloria de Dios. El Dios de Israel, el Dios de la redención. Ante el peligro de esa experiencia engañosa de sensibilidad espiritual, los pastores y líderes de la iglesia no deben exponer a su rebaño a ese ambiente que promueve o fomenta ese tipo de experiencia. Al contrario, deben proteger a su rebaño. Dios los llama como pastores a velar por sus ovejas y a conducirlas a esos pastos sanos de enseñanza bíblica, que les dará a las ovejas el conocimiento y el discernimiento espiritual para rechazar ese tipo de experiencias engañosas, como lo es esa sensibilidad supuestamente espiritual. Esta razón tenemos que mantener en el culto un ambiente y adoración centrados en Dios. Un ambiente en el que Él es glorificado y las ovejas son expuestas continua y sustancialmente a la verdad que santifica el alma y las lleva a tener una comunión real, vigorosa, creciente y edificante con Dios. De esta manera podrán adorar a Dios como Él manda en su palabra. Nosotros, después de tantos años, por diferentes cosas que suceden, y a veces uno no tiene el tiempo y lo demás, pero nosotros en nuestra propia iglesia estamos mirando los himnos que cantamos. Muchas veces cantamos los himnos y nos sentimos, pero recuerda, yo soy pana. Yo no lo canto. Hermano, cuando ustedes estén cantando un himno, no simplemente se den ya por la música, mediten en lo que están cantando, si eso es realmente bíblico. Y realmente, hermano, pasa que salimos que bonita lo cantamos. No, amén, porque ha habido errores en esos signos. ¡Y no se dan cuenta! mí me ha pasado. Por lo menos tengo un ángel. Un ángel humano. Que es fiel a mi alma. Me dice, tú escogiste ese himno para cantar. ¿No? La gente se sintió bien, pero mira, aquí hay un error. El problema es que tiene razón. Tenía razón. Hay himnos, hermanos, que ni miramos quién fue el que lo escribió. A veces, quien escribe es un liberal. Es decir, no liberal en economía, sino en teología. Nosotros cantamos un himno, pero hemos dejado de cantar en nuestra iglesia. Por un liberal. Y usa expresiones como que, todos somos hermanos. Y no nos ponemos a pensar que hemos cantado. Ese individuo que vivía en la paternidad de Dios sobre toda la humanidad, todas las personas eran o son para él, pero ya murió. ¡Hijos de Dios! Sin embargo, nosotros en la iglesia evangélica cantamos ese himno y no nos damos cuenta que hay ciertas cosas que no van. Así que, hermano, nosotros no estamos con esta enseñanza simplemente mostrando el error en que probablemente otros han caído o han caído, sino que nosotros mismos tenemos que valorar nuestra propia adoración. Y nosotros, si Dios nos permite, Pastor Martínez y mi persona, nos vamos a reunir y vamos a tomar todos esos signos y vamos a empezar, no importa cuántas bendiciones nos hayan traído, a mirar qué dice esto, qué dice aquello, qué dice lo otro. Muchas veces son frases que no, aunque son frases que no son antibíblicas, una frase no tiene que ver con la otra. O que usted anteriormente dijo, pero como es algo que es bíblico, usted se siente bien. Pero hermanos, los signos no es solamente para adorar, no son solamente para adorar a Dios. Los signos son también para enseñarnos la verdad. Que la palabra de Dios abunde en donde vuestros corazones. ¿Cómo? A través de himnos y salmos. Es decir, nuestros signos y salmos tenemos que asegurarnos que no solamente nos hacen sentir bien, eso no es lo más importante, sino que expresa la enseñanza de la palabra de Dios de tal manera que comenzaron con una idea o una enseñanza y a través del himno la han desarrollado y todo esto ha enriquecido nuestros corazones y hemos podido ver aspectos de la verdad. Un buen himno, hermano, un buen himno es aquel himno que generalmente cuando usted lo canta piensa de esto y piensa de lo otro, ¿por qué? Porque lo diría la diferente doctrina bíblica. Tenemos mucho territorio que correr aquí. Ustedes son por nosotros, que Dios nos dé la capacitación para nosotros mirar todo lo que hemos cantado a través de todo esto también. Estamos en ese asunto. Si el Señor nos concede la salud y la gracia para hacerlo. ¿Por qué? Porque no podemos presentar a Dios pueblo extraño y menos a Dios en la nación. Esto es importante. Queridos hermanos, si ponemos a nuestras ovejas a ese ambiente que fabrica o promueve, vuelvo hacia atrás, me desvié un poco de mi tema. Por otra parte, si exponemos a nuestras ovejas a ese ambiente que fabrica o promueve ese tipo de experiencia estética y carnal, estaremos derrumbando lo que edificamos mediante la enseñanza y predicación de la palabra de Dios y ministerio pastoral. Estaremos animando a nuestras ovejas a buscar o a desear ese tipo de experiencias engañosas que no edifican y que no honran a Dios. Aún más es necesario que los pastores guarden a sus ovejas de ese espíritu que promueve el evangelicalismo contemporáneo que busca o permite que la cultura crea el ambiente en el que se adora a Dios. Las ovejas deben resistir ese espíritu. Debemos abrir nuestros ojos y cuidar a nuestro rebaño. Alguien describió ese ambiente cultural que se ha introducido sutilmente en muchas congregaciones evangélicas. Este individuo dice, no son solo los líderes pastorales de la iglesia emergente los que han seguido a la sed cultural de los contemporáneos. Su espíritu está presente a través del evangelicalismo. En su libro, El valor para ser protestante, que está ahora en español, David Wells indica cómo a través de los últimos 30 años los evangélicos han descubierto la cultura. Wells procede a observar que este descubrimiento de la cultura no ha llevado a una crítica de la misma de parte de los evangélicos, sino más bien un abrazo de ella al por mayor. Los evangélicos han introducido la cultura en la iglesia. Wells escribe acerca de los evangélicos. Lo que ellos quieren saber acerca de la cultura es simple y fácil de descubrir, dice Wells. Ellos quieren saber cuáles son las tendencias y las modas que desgraña la superficie de la vida contemporánea. No tienen ningún interés en lo absoluto por lo que está detrás de las tendencias o las modas. Ningún interés en lo absoluto sobre cómo es que nuestra cultura modernizada en el oeste les da forma a los horizontes personales, produce apetitos y nos provee de maneras de procesar el significado de la vida. Todo esto parece ser una materia bastante compleja e inútil. Pragmatistas hasta la última gota de la sangre, tales evangélicos ya se encuentran dentro de las aguas culturales, no para entender lo que hay allí, sino para ganar algo del movimiento. La iglesia evangélica se ha sumergido en la búsqueda cultural del progreso y lo que se ha perdido en la estela de tal búsqueda es la sana doctrina bíblica y la oración bíblica reverente. Los pastores del progreso vestidos de traficantes del mercado y de empresarios han abrazado la tradición del cristianismo confesional para edificar el ícono del evangelicalismo del siglo XXI, la mega iglesia. Según ha observado Osgines, gran parte del evangelicalismo ha edificado la iglesia sobre sola cultura en vez de sola escritura. Vamos a hacer muchas cosas. Tenemos que volver otra vez a las escrituras. ¿Qué es lo que requiere Cristo para su iglesia? Que le adoremos en espíritu y en verdad. Hemos considerado tres factores que apoyan la clase de adoración espiritual que Jesucristo espera de los verdaderos adoradores de Dios o de su iglesia. Proliferación del culto establecido por Dios en la tierra, la asamblea de los verdaderos adoradores constituida por adoradores de todas partes del mundo, el carácter espiritual de la adoración. Queridos hermanos, el principio regulador de la adoración no es un padre para darle por la cabeza a las personas que no están de acuerdo con nosotros. Es más bien una luz y una cinta de medir con que podemos examinar nuestra conducta para ver si nosotros estamos trayendo a Dios lo que Él requiere y no lo que Él no ha pedido. ¿Cuál es la adoración que presentamos a Dios cuando nos reunimos a adorar? Espero que sea que se desprenda de un corazón regenerado, lavado por la sangre de Cristo, capacitado por el Espíritu que desea sinceramente honrar a Dios y adorarlo según lo que Él ha escrito en su palabra. Pastor, muchas de estas cosas las conocemos. Tratemos de conocerlas más a fondo. Indagar un poco más, hermanos, para ver sus implicaciones, a fin de que las nuevas corrientes no nos llenen, porque tenemos mucho que perder. Usted se pierde en ese asunto, y con eso también se diluirá poco a poco la verdad que nosotros hemos sostenido. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios será entristecido. Y cuando el Espíritu se entristece, hermanos, Él nos sigue dándonos la luz que antes nos da. Entonces, ¿qué será de nosotros? ¿Qué necesita la iglesia? Entender el principio regulador de la adoración y aplicar el poder del Espíritu de Dios. Que así sea entre nosotros.
Amén. Oh Padre, gracias te damos por la enseñanza de tu palabra. Estas cosas tú las uses para darnos más luz, aún a nosotros mismos, en las cosas que hacemos en la iglesia. Perdona cuando nosotros hemos presentado fuego extraño, y ni nos dimos cuenta. Oh Padre, tú eres un Dios de gracia y misericordia. Porque tu misericordia es continua y nueva cada mañana. Nosotros, tus hijos, no hemos sido consumidos. Pero te pedimos, oh Dios, queremos conocer más del poder de la fragancia de Cristo en nuestras asambleas reunidas para adorarte. Capacítanos, pues, a insistir en este principio, en Cristo, para que te podamos adorar de una manera aceptable delante de ti. Y así tú te acerques con bendición a nosotros, tu pueblo. Te lo pedimos en Cristo. Amén.